Clínica psicopática, lo que yo te diga.
Reinicio, conexión, pensamiento, sujeto, Teófilo.
Afirmativo.
Al día siguiente de su muerte, los periódicos de todo el mundo amanecieron con estos titulares.
La mítica seductora Marlene Dietrich fallece a los 90 años en París.
Adiós, Lili Marlene.
Fallece un símbolo de la seducción.
La imagen pública y, por qué no, también buena parte de la vida de aquella mujer había respondido a aquellas frases. Todos la recordaban así porque casi nadie la había visto en la última década y porque casi nadie había sido testigo de sus largos años de aislamiento y abandono físico y moral. En 1979, después de una caída, Marlene Dietrich sufrió una fractura de pelvis. Nada demasiado grave, pero entonces Marlene se acostó en la cama de su apartamento de París y ya no se volvió a levantar. Alcohólica desde hacía años, Marlene no sufría ninguna enfermedad, excepto aquellas que creaba su propia imaginación.
Un invierno tuvo bronquitis. Dos días después estaba más fresca que una rosa. Hay personas que al cabo de unas semanas de estar en el hospital se llagan. La Dietrich estuvo en cama más de 10 años y no tuvo más que un picor. Cuando se enteró de que David Niven se estaba muriendo de una enfermedad de las neuronas motrices, ella decidió que por fin había encontrado una causa lo bastante dramática para explicar su propia incapacidad para andar, y se convenció a sí misma de que ella tenía lo mismo. «Yo tengo lo mismo que David Niven», comunicaba a todo el mundo. Y hasta él le escribió acerca de su común aflicción.
El testimonio pertenece a María Riva, la única hija de Marlene Dietrich. En las últimas páginas del libro que escribió sobre su madre, María Riva hace una descripción descarnada de los últimos años de la vida de Marlene.
No quiero ver a nadie. ¿Quién llama a esta hora?
Señora, el chico del portero.
El chico del portero. ¿Lo podías haber dicho antes?
Marlene no quiso ni ayudantes ni enfermeras permanentes. Tenía tan solo una asistenta y algunos recaderos que a cambio de buenas propinas le suministraban el whisky que guardaba debajo de la cama. No se levantaba ni siquiera para ir al servicio. Orinaba en un jarrón de Limoges y las demás necesidades las hacía en unas cacerolas. No consentía que la lavaran ni que cambiaran las sábanas.
La habitación apestaba. Cuando venga María, ella me bañará, decía todo el mundo. Pero cuando yo llegaba, dispuesta a lavarla, ponía mil excusas para zafarse.
Marlene Dietrich pasó aquellos últimos años mirando atrás con nostalgia y adorando su propio mito.
¡Ay, Dios mío! Otro ha muerto. David, con los buenos momentos que pasamos los dos. Pero claro, ya tenía su edad y a estas edades. Ay, ¿dónde tenía yo su foto? A ver, en este cajón.
Cada vez que moría algún viejo compañero de profesión o un viejo amante, enmarcaba su foto y la colgaba en una de las paredes de la habitación. A mano desde su cama tenía siempre un teléfono, papel y sobres, y llenaba el día contestando a los cientos de cartas que sus fans le enviaban, incluso a hablar por teléfono con ellos.
Sí, claro, soy yo otra vez.
Mi médico americano favorito.
Llevo días pensando en ti y solo tengo un deseo. No sé si atreverme a decirlo, es que me da un poco de pudor.
Con Marlene no hay pudor que valga, querido.
Pues mira, es que tengo una fantasía.
Sí.
Me gustaría tener algo tuyo, alguna prenda que tú hayas vestido.
Esta recreación dramática corresponde al relato que la hija de Marlene, María Riva, hace de una curiosa relación telefónica que su madre a los 87 años mantuvo con un fan, un médico americano. Marlene, para saciar las ansias eróticas de su amigo, llamó a Dior y le envió unas bragas nuevas, pequeñas y atrevidas. Y es que para muchos admiradores Marlene era la Marlene de hacía décadas. Lo malo del caso es que para ella también. Decenas de paquetes de pañuelos de papel, cajas de pastillas de todos los tipos, lupas, carpetas, recortes. La habitación de Marlene Dietrich se parecía cada vez más a una cacharrería. Para alcanzar el objeto deseado sin tener que levantarse de la cama, la vieja actriz usaba unas pinzas alargadas. La única persona ajena que pudo entrar en el último refugio del mito durante aquellos años fue el director alemán Maximilian Schell, con el que Marlene accedió a rodar un documental sobre su vida, eso sí, previa firma de un suculento contrato.
¿Tienes todas las preguntas?
Tengo un montón de apuntes, pero antes de empezar quería preguntarle si prefiere que hablemos en inglés o en alemán.
Mi contrato estipula que tengo que trabajar 3 días. Sí,
hacemos como prefiera, pero será muy complicado alternar las lenguas.
No, 3 días en un idioma y 3 días en otro. ¿Sabe que me rompí todos los dedos de los pies?
A pesar de que para la ocasión Marlene se sentó en una silla de ruedas, no aceptó que su rostro decrépito apareciera en pantalla. El director tuvo que conformarse con fotogramas de sus películas, imágenes documentales de archivo y con su voz cada vez más arrugada por el alcohol. En este documental uno descubre una mujer lúcida y enérgica todavía, a pesar de la edad y del abandono al que se sometía a sí misma. En este documental hablaba sobre su vida, sus películas y su historia.
Cuando mueren los amigos, cuando murió mi padre, uno ve la muerte con otros ojos. Cuanto más viejo me hago, más diferente la veo. ¿Piensa en la muerte?
No, en absoluto.
¿No tiene miedo a la muerte?
¿Y quién la teme?
¿Le interesa...?
Se debe tener miedo a la vida, no a la muerte. Uno no se entera de nada. Se acabó.
¿Cree que existe algo después?
Pues... Lo siento, no se me ocurre la palabra en alemán. Esos son tonterías. No voy a creerme que estamos todos volando ahí arriba. Es imposible.
Pero muchos filósofos han reflexionado sobre este tema.
Sí, eso viene de la Biblia. Para consolar a la gente dicen que vamos ahí arriba. Pero no hay quien se lo crea.
Marlene murió el 6 de mayo de 1992. Había vivido enclaustrada en su apartamento de París, en su cama, durante 13 años. Los periódicos amanecieron al día siguiente hablando de un mito erótico, pero de puertas adentro. Y durante aquel tiempo, Marlene había sido un ser casi patético, tal y como su propia hija la describió.
Tiene las piernas arrugadas, el pelo cortado en el frenesí de las borracheras, con las tijeras de la manicura. Está desigual, con mechones de un rosa desteñido y de un blanco sucio. Le cuelgan los lóbulos de las orejas. Los dientes de los que tan orgullosa se siente porque son todos suyos están ennegrecidos y agrietados. Tiene el ojo izquierdo velado por una catarata que no se ha querido operar. Su cutis, antes luminoso, está apergaminado. Huele a alcohol y a ruina humana.
El cine en la SER.